esa canción llena de impotencia. A veces
hoy nos unimos en una sola frecuencia
y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos, las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees,
las empiezas a analizar. Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá, Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ischel en Zumpango, Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos,
Radio Chihuán Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabaj, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital.
¿Qué tal, estimado hermano, hermana? Muchas gracias por su sintonía al programa La Mirada de los Pueblos. Mi nombre es Josué Navarro y es un gusto poder acompañarlo en una nueva edición de este programa. Hoy me acompaña Pablo Scott, quien es investigador, politólogo y de igual manera representante de la Asociación Comisión Paz y Ecología. Bienvenido, Pablo, al programa La Mirada de los Pueblos.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos, queridos radioescuchas? Aquí estamos tratando de llevarles un poco de información sobre las cuestiones con el modelo energético guatemalteco.
Bien, hoy continuaremos una serie de programas que hemos producido para usted, estimado hermano, hermana, para que usted esté informado sobre el modelo energético guatemalteco y su impacto socioambiental. Esta serie de programas que pretende que usted pueda generar su propia opinión crítica con respecto al actual modelo energético. ¿Se ha preguntado usted por qué es tan cara la luz en Guatemala? En esta serie de programas hemos traído pues información con respecto a este tema para que usted genere su propia opinión y pueda llegar a su propia conclusión.
Exactamente. Ahorita hemos tratado de, en estas últimas semanas, de llevarles a ustedes toda la información precisa sobre las cuestiones con el modelo energético guatemalteco. También tratar de vislumbrar cuáles son las problemáticas que se han tenido a nivel nacional y cuál es como el avance del de este modelo y cómo ha sido perjudicial para la sociedad guatemalteca. La cuestión ahora es preguntarnos, ¿qué es lo que nos deja este modelo? ¿Nos deja como bienestar a la población o nos deja problemáticas y conflictividad social? Eso es lo que nosotros tenemos que empezar a dialogar, empezar a analizar y ver también cuáles son las soluciones que nosotros podríamos darle a este nuevo, a este modelo que tenemos. El problema grande que tenemos como guatemaltecos es que no nos hemos podido unir para frenar estas injusticias. Ya llevamos más de 100 años con esta problemática y actualmente cuando se empieza a tocar el tema hay mucha desinformación hacia la población. Entonces yo creo que deberíamos empezar a unirnos para tratar de frenar esta privatización que nos está afectando tanto.
Esta serie de programas se da en el marco de la campaña La Luz es un Derecho, que es una campaña que está promoviendo el Consejo del Pueblo Maya a través de las redes sociales. Usted ha visto algunas publicaciones y usted nos sigue a través de las redes sociales, ha visto algunas de las publicaciones, infografías, videos que se han presentado a través de este espacio digital que usted nos puede encontrar como @cpogt. Es el código para que usted nos busque a través de Facebook y pueda encontrar toda esta información que hemos presentado a su disposición para que usted pueda analizar y pueda conocer la verdad acerca del actual modelo energético. Han salido muchos comentarios, más de 3,000 comentarios acerca de esta campaña. Vamos a compartir algunos de los comentarios, Pablo, que han salido con respecto a estas publicaciones en el marco de esta campaña La Luz es un Derecho.
La cuestión con algunos comentarios que nosotros hemos podido evidenciar es unos donde dan como la pauta para decir, sí, estos problemas me han afectado a mí, estos problemas han afectado a mi comunidad, y otros donde nosotros hemos visto que hay como un ataque muy directo, como hay como hemos visto que hay muchos perfiles falsos. y empiezan como a querer atacar esta, digamos que cuestiones con la campaña. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar todo eso, nos dimos cuenta que sí, hay una labor muy grande de parte de algunos intereses privados para que estos problemas no se toquen y empezar a desinformar todo lo que se está llevando a ustedes. Por eso es que nosotros nos hemos llevado la tarea de tratar de salir a las comunidades para empezar a dialogar cuál es la problemática que hay. Pero sí, sí, es muy complicado el tema y poco a poco nos damos cuenta que sí hay una gran inversión para la desinformación de este tema y para atacar a todas las personas que quieran llevar a la luz estas temáticas.
Se ha visto a través de los comentarios que, como bien lo mencionabas, Pablo, este tema pues ha generado una problemática social y sigue generando precisamente una inconformidad por parte de la población. Precisamente hoy se desarrolla pues una acción por parte de los 48 cantones de Totonicapán, y en donde pues se pide que la energía eléctrica pues sea bajado el costo. O sea, hay diferentes acciones por parte de los pueblos ante la inconformidad del sistema energético, del modelo energético en Guatemala, Pablo.
Actualmente los 48 cantones han estado con una manifestación y unos bloqueos en Totonicapán. Estoy viendo un poco más la noticia, donde están los bloqueos en la Morería, en el kilómetro 187.5 en Cuatro Caminos, en la entrada a Cochón, en la entrada a Aldea Vázquez y en el kilómetro 170 Cumbre de Alaska. Uno de los motivos es para rechazar el alza de la energía eléctrica de este último trimestre y para exigir la derogación de la ley de aceptación de cargos aprobados por el Congreso de la República. ¿Qué es lo que nos pone esto a pensar? Es que los 48 cantones tienen una problemática también con este problema sobre el modelo energético. ¿Qué es lo que no nos deja que nos unamos como población? ¿Por qué no hemos logrado salir todos a manifestar para que cambien estos precios y para que cambien esta forma de privatización de los servicios públicos? Entonces, yo considero que sería una buena estrategia como seguir a estos movimientos, unirnos y también empezar a exigir para nosotros la disminución de los precios de la energía, porque aquí no se está pidiendo que se regale la energía, sino que sea un precio justo para toda la población. Eso es lo que se ha estado exigiendo.
Uno de los comentarios que se ha visto a través de las redes sociales es que los pueblos quieren todo de gratis, Pablo, o sea que no quieren pagar directamente el uso y el goce de la energía dentro de las comunidades y pueblos. ¿Cómo se puede contestar pues a esta interrogante?
Esto es una gran tontería. Aquí no se está pidiendo que sea gratis, solo que sean los precios justos. Por ejemplo, hay comunidades que ellos han gestionado el bosque, se llama floristería o algo así, donde ellos vienen y crean como una forma desde la comunidad para apoyar al bosque, reforestación, limpieza, protección cuando hay incendios, y de esa manera mantienen los mantos acuíferos como grandes y constantes. Pero cuando se dan cuenta de un día para otro, meten un megaproyecto en las comunidades. A pesar que ellos vinieron y gestionaron los bienes naturales, el gobierno se los regala a una transnacional. ¿Y qué es lo que pasa? Cuando ellos miran que un servicio que debería ser barato para ellos, porque ellos han estado apoyando a que los bosques se mantengan, vienen y es muy caro para ellos y no pueden acceder hacia esto. Cuando empiezan a ver los cobros que tienen y la problemática que tienen con todos estos pagos, y también que los cables empiezan a dañar los bosques y los terrenos y empiezan a pasar sobre los cultivos, y ellos quieren decir algo, ya los empiezan a catalogar como terroristas o personas que tienen problemas sociales o inconformes. Pero sí es cierto, la problemática es que ellos son los que han trabajado para mantener esos recursos naturales o esos bienes naturales, y hay personas que solo se aprovechan de lo que ellos han hecho, y lo mínimo que ellos piden es que la energía sea más barata. Pero ¿qué vienen? La ponen con unos precios impagables y todavía así empiezan a criminalizar a las personas. Por eso es que cuando las personas salen a luchar para que los precios les bajen un poco, es porque las personas tienen la conciencia de que ellos han apoyado a que los ríos se mantengan y los bosques
sobre,
se mantengan.
Sobre este tema, Pablo, de igual manera nos escribe Edwin Contreras y acerca precisamente de la interrogante: la luz es un derecho, una mercancía. Él pues asume lo siguiente: los bienes y servicios no son un derecho, manifiesta si alguien trabaja para dar un servicio, ese alguien debe ser remunerado, y esa remuneración debe de salir de algún lado. Clientes, dice. Cuando se habla de derechos, hay que apegarse a lo indispensable para la vida. Los demás son cosas que se pueden o no utilizar. El pensar así solo retrocede más nuestra forma de pensar como individuos y nos vuelve más dependientes del Estado. Y ahí está el problema, en ser dependientes del Estado. Él manifiesta que la luz es una mercancía. Entonces, con su opinión, Pablo.
Bueno, la cuestión es poner un ejemplo fácil. Imagínense que este señor tiene un su carro, sino un su automóvil. Y con el automóvil, yo vengo y lo agarro sin pedirle permiso y empiezo a trabajar el automóvil como que fuera un taxi. Entonces, ya cuando él mira, yo estoy generando un montón de dinero. Y a él no le estoy dejando nada más que las llantas desgastadas, le falta aceite, y lo único que tal vez hago es meterle combustible al automóvil para que siga funcionando. Entonces, ¿qué era lo más justo? Va, y todavía me encuentro a su familia y lo encuentro a él y le cobro la cuota del taxi cara. Entonces, cuando nosotros empezamos a analizar con esto, es lo que va a hacer primero, es va a protestar. Porque, ¿qué estoy usando su taxi, su carro para taxi? Segundo, que si ya lo estoy usando como taxi, que mínimo le deje la cuota más barata hacia ellos, porque de ellos era el vehículo en primera parte. Entonces, él lo que dice es, hay que regalarle todos los recursos a las transnacionales, y a pesar de que le regalan todos los recursos o todos los bienes naturales, hay que cobrar y cobrar caro. Entonces, a mí me parece una tontería eso. Si alguien está cediendo algún recurso, también tiene que tener una ganancia. Pero los guatemaltecos no tienen ninguna ganancia y solo tienen una pérdida por estos recursos. Entonces, cuando él viene y dice de algún lugar se tiene que sacar, claro que sí. Las empresas privadas para eso están, para generar su propia economía, para generar su propio capital. Pero tampoco excederse con los costos. Y eso es lo que muchas comunidades han estado peleando. Un ejemplo claro que se ha tenido es las hidroeléctricas de La Taña o de la zona reina. Estas hidroeléctricas generan energía y son administradas por gente de la comunidad con recursos de la comunidad que la comunidad gestiona y se mantienen con una constante reforestación y una constante manejo del bosque. ¿Y cuánto le sale a la comunidad pagar al mes una cuota fija? Le salen 30 quetzales de cuota fija. Entonces ahí es donde nos damos cuenta que sí es sustentable el modelo, que sí es factible bajarle los precios, pero a las grandes industrias no le parece.
Noé Omar Peralta escribe: estoy de acuerdo con la instalación de las hidroeléctricas, mas no con el modelo de negocios que permite la acumulación de beneficios económicos ilimitados a quien la construye en detrimento de quienes les pertenece el río. Esa es la parte negativa. No estoy de acuerdo con la manera opaca con la cual realizan los negocios bajo la mesa y en muchos casos lo hacen de manera descarada, abiertamente enriqueciéndose a sí mismos con los bienes del pueblo. ¿Qué manifestar sobre esto, Pablo?
Que tienen razón. La cuestión es que las hidroeléctricas gestionadas de buena manera, hablando con la comunidad, tratando de ser legales en todos los sentidos, respetando las consultas populares o las consultas comunitarias de buena fe, haciendo todo esto de una buena manera, sería factible para la comunidad si de verdad se tomara en cuenta la comunidad. Pero ¿qué es lo que pasa? Que llegan las hidroeléctricas de mala fe, entran diciendo que son negocios de otra cosa, se instalan en la comunidad y cuando miran las personas, los ríos están desviados, ya no tienen agua para los cultivos, ya están bloqueados algunos accesos que ellos tenían para ir a los terrenos, ya no tienen derecho al agua, el agua se corta a ciertas horas porque tienen que llenar los diques para mantener la hidroeléctrica, crea muchísima conflictividad social. Entonces el problema es que cuando estas hidroeléctricas se instalan, no solo llevan como electricidad, sino que también llevan como conflictividad a las comunidades alrededor. Bah, dejemos esto de un lado. Digamos, bueno, tal vez le va a dar electricidad a las comunidades pero no. Al generar más de 5 kilowatts, no le puede dar la energía a la comunidad. Entonces esto tiene que pasar a otra empresa. Y esta otra empresa muchas veces no le da cobertura a la comunidad que está a la par de la hidroeléctrica. Entonces el problema es que aunque haya muchísimas hidroeléctricas, comunidades que están a la par de estas fuentes de generación no pueden acceder al servicio. Entonces este es el problema con este modelo privativo que tenemos en Guatemala, que lleva a comunidades y las deja desamparadas, a pesar que a la par de donde están tienen el recurso.
Era uno precisamente de los datos que presentabas recientemente con comunicadores, y es que Alta Verapaz, a pesar de ser uno de los lugares donde más hidroeléctricas existen, es donde de igual manera hay menos acceso a la energía eléctrica. ¿Cómo se ve esto, Pablo?
Pues es exactamente eso. Alta Verapaz es uno de los lugares donde más energía se produce en Guatemala, pero es los lugares donde no hay tanta cobertura. El problema es que en Guatemala el modelo está dividido en tres: generación, transporte y distribución o cobros. La cuestión es que en Guatemala el problema que el modelo actual que se tiene es tan privativo que aunque se tenga la hidroeléctrica a la par, tiene que pasar por otra empresa que le lleve a la comunidad. Entonces, muchas veces a estas empresas no les conviene que se llegue al 100% de la cobertura a nivel guatemalteco, porque el problema es que si se llega al 100%, ellos van a perder su negocio.
Es una de las críticas también más comunes dentro de las publicaciones que se han desarrollado en la campaña La Luz Es Un Derecho, y es por qué, si ustedes quieren luz eléctrica, si ustedes quieren energía eléctrica en sus comunidades, ¿por qué no aceptan la explotación de los bienes comunes naturales como es la implementación de proyectos hidroeléctricos?
Bueno, hay que basarnos primero en el CNE, en la Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Ahí tiene una serie de estadísticas que nosotros podemos empezar a observar. En esta serie de estadísticas se puede empezar a ver que la cobertura a nivel nacional ya se tiene hacia un 94% de la, digamos que de la cobertura. Pero el problema es que no se llega al 100% de la cobertura, porque se tiene el artículo 129 de la Constitución, donde se dice que llegar al 100% es de urgencia nacional, en el cual puede participar la empresa privada, pero tiene que seguir los mandatos desde las municipalidades y el gobierno. Pero ¿qué es lo que está pasando ahora? Las municipalidades ya quedaron de lado, ya las municipalidades ya no tienen tanta cobertura o tanto que ver en estos temas. Ahora los que tienen que ver son el gobierno y la empresa privada. Si no estoy tan mal, el 74% de la cobertura a nivel nacional es privada, y ya solo un 26%. O tal vez un 30%, si no estoy tan mal, es de cobertura y del gobierno. ¿Qué pasa cuando nos empezamos a ver esto? Si se llega al 100%, el artículo 129 deja de tener como un porqué y un para qué. Entonces habría que cambiar varias cosas en Guatemala, pero ahorita el objetivo de la gran empresa eléctrica es venir y abaratar los precios para el mercado nacional, pero para la gran industria y para la exportación al resto de Centroamérica. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están remodelando, digamos que están como actualizando todo el sistema eléctrico en Guatemala, lo están interconectando y están llevando más cableado y más redes para transportar más energía. La cuestión es que ellos no les interesa Guatemala y no les interesa que se llegue al 100%. A ellos lo que les interesa es llegar al mercado centroamericano para poder electrificarlo, ya que de esa manera van a poder expandir sus garras capitalistas hacia otros países. Pero ¿qué pasa con Guatemala? No le están dejando energía, y aún así todavía un 6% de la población no tiene acceso a este recurso.
Guatemala es el mayor exportador de electricidad de Centroamérica, y sus excedentes evidencian que el país produce energía suficiente para electrificar todo su territorio. Sin embargo, pues muchos guatemaltecos todavía están en la oscuridad. No es precisamente por la falta de generación eléctrica en entonces, porque es, ya Pablo pues mencionaba algunos elementos que llegan a incidir en el por qué muchas de las comunidades actualmente pues no tienen energía eléctrica, y si tienen, pues son a costos elevados. Vamos a continuar hablando de este tema en el programa La Mirada de los Pueblos. Agradecemos su sintonía. Estamos con Pablo Scott, investigador y politólogo de la Asociación Comisión Paz y Ecología, COPAE. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa.
De la nación,
síguenos en Facebook como
@CPOGT.
Siempre esta sonrisa, pero sé de dónde viene la esperanza. Trato de entender lo que he vivido, mirando a los ojos de quien habla. No siempre me dejan decidir y me han negado sueños y confianza. Pero no renuncio a ser feliz con lo poco de verdad que nos alcanza. Porque tengo una canción que puede decir lo que yo pienso. Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a
siempre esta mirada. Y sé que hay mil dolores que nos cansan, pero no renuncio a ser feliz. Es mejor escoger lo que se alcanza. Entre tanto seguiré cantando, porque la verdad se hace con sueños. Pondré mi amor en el empeño de volar y volar hasta alcanzarlo. Porque tengo una canción que aprendí viviendo entre la gente. La llevo por el camino y la comparto contigo, para hacer la vida diferente. Y te la doy.
Nemro kihri kacha e. Tisi hampa kaku shriti. Tikatika hunta yo shiptish. Rumari rachulev. Riching riko hle.
Tengo una canción
que puede decir lo que yo pienso.
Se parece a lo que he sido, a mis seres más queridos, a mi libertad y a mi silencio. Porque tengo una canción que aprendí entre la gente, la llevo por el camino y la comparto contigo para hacer la vida diferente. Y te la
Escuchas La Mirada de los Pueblos, gracias a la cobertura de
Consejo de Radios Comunitarias de Totonicapán,
Radio La Brillante,
Radio Estéreo Candela,
Radio La Consentida,
Radio Voz Divina,
Estéreo Chiva,
Radio Misionera,
Radio Sin Fronteras,
David Radio.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La Mirada de los Pueblos.
Enviamos un cordial saludo a cada uno de nuestros hermanos, hermanas que nos sintonizan a través de las diferentes emisoras que se enlazan el día de hoy para la transmisión del programa La Mirada de los Pueblos, a cada uno de los pueblos maya que convivimos en este bello país, a nuestros hermanos, hermanas, un cordial saludo. De igual manera, hasta allá en el territorio maya quiché, en Totonicapán, a los hermanos que están manifestando el día de hoy nuestra solidaridad como Consejo del Pueblo Maya. Pablo, tú querías enviar también saludos en este día.
Bueno, sí, nos han estado escuchando de otras zonas y de otras regiones afuera del territorio nacional y nos han dicho que quieren unos saludos para Will, para Alexandra, para Rosalinda, para Lourdes, para Mariana y para todos los demás que nos han estado escuchando en otras partes del mundo a donde ha llegado esta señal. Qué bueno que nos han puesto un poquito de atención y han escuchado un poco la problemática que pasa a nivel nacional y Guatemala, qué es lo que nos ha estado afectando y por qué es que no podemos salir de este subdesarrollo que nos agobia y que cada día es más fuerte.
Así es, Pablo. Recuerde que nuestra plataforma digital está a disponibilidad a nivel nacional e internacional. Usted nos encuentra como www.radiocpo.com. Así que un saludo cordial a los hermanos, hermanas, amigos y amigas que nos escuchan a través de esta plataforma digital, Pablo. El sistema energético de Guatemala es un modelo extractivista que considera los bienes comunes naturales como infinitos y privilegia las ganancias sobre la accesibilidad y calidad del servicio. Esto pues está mencionado en el estudio que se desarrolló sobre el modelo energético en Guatemala y el impacto socioambiental por la Asociación Comisión Paz y Ecología. COPAE también manifiesta que bajo el argumento de la inversión, la privatización del sector eléctrico ha resultado en un nuevo modelo de despojo. Sigue este estudio manifestando que Guatemala es un país con un alto potencial en energía renovable. La hidroelectricidad es la tercera fuente de energía, sin embargo, su implementación ha generado impactos negativos en las comunidades y el ambiente. Los pueblos consideran que el sistema energético actual no mejora la calidad de vida de las personas. Al contrario, se ha convertido en una maquinaria de extracción de los recursos, pero también propone que para transformar este modelo energético en uno participativo y eficiente serán necesarios mayor transparencia y acceso a la información pública. De igual manera, habla sobre la situación y disponibilidad de los recursos ambientales y de igual manera de recuperar el valor de uso de la energía como un derecho y un servicio, no como una mercancía. Hablábamos, Pablo, de bueno, cómo está distribuido el servicio de energía eléctrica y cuáles son los lugares donde pues no llega a este derecho humano, como bien lo manifiesta este estudio, y es Alta Verapaz. Durante el corte pues hablabas de cuáles son los departamentos donde existe mayor potencial de estos recursos hidroeléctricos. ¿Por qué están precisamente en estos territorios, Pablo?
Bueno, podemos ver que todo el potencial eléctrico, digamos, que está pegado al Pacífico, al Atlántico, es de donde han estado saliendo como más la cuestión con Alta Verapaz, Izabal y por esa zona. Pero después, cuando miramos la mayor parte de energía y donde se concentra más la cobertura eléctrica guatemalteca, están más al Pacífico. Y uno dice, ¿cómo es posible que de un lado estén generando y no tengan energía, pero el otro lado sí tienen más del 90% de la cobertura nacional? La respuesta es clara, es donde están las grandes industrias, donde están las cementeras, donde están los ingenios. Los ingenios también producen su propia energía, pero necesitan esa red nacional para poder enviarla. También empezamos a ver que en esas zonas es donde tienen la mayor cantidad de cableado para satisfacer el mercado energético centroamericano. Pero ¿qué es lo que pasa con el norte de Guatemala? No hay nada. Tienen entre 40 y 60% en la parte de Petén y menos del 40% en la parte de las Verapaces. ¿Y qué es lo que nos da este indicador? Esto quiere decir que la problemática energética que tenemos en Guatemala sigue creciendo y sigue habiendo esa diferencia entre los lugares donde se genera la energía y los lugares donde la energía llega y no llega. Entonces, lo que nosotros nos tenemos que empezar a preguntar es, ¿de verdad la energía está siendo creada para satisfacer las necesidades de los guatemaltecos o no? Muchos de los comentarios dicen, es que ustedes se oponen a la construcción de hidroeléctricas, que por qué vienen a hacer esta conflictividad, pero uno dice, ¿cómo es posible que Guatemala genere el 160% de la energía que se necesita, pero solo hay una cobertura del 92%? Entonces uno dice, ¿y el otro porcentaje? ¿El otro 8% qué pasa? No les interesa. Segundo, si ya tenemos el 160% de cobertura, ¿para qué siguen haciendo estos grandes megaproyectos? Vamos, como, ¿por qué siguen haciendo estos megaproyectos? Entonces nos damos cuenta que al final la visión que se tiene para este modelo energético no es satisfacer el mercado nacional, sino satisfacer otros mercados y otros intereses. Entonces, al final, nosotros tenemos que empezar a cuestionarnos, ¿de verdad es correcto todo lo que está pasando? ¿De verdad debemos seguir así? ¿O ya es suficiente y tenemos que hacer un cambio?
Zach Tambrice nos escribe a través de nuestro espacio digital y dice, urge la nacionalización de la energía eléctrica que administra el gobierno de Guatemala y que genere empleos para los guatemaltecos presupuestado y que la economía no se la lleven otros países. Hablemos de esto, Pablo. Urge la nacionalización, es un arma de doble filo en este momento, que es una de las propuestas también que se ha generado por parte de algunos movimientos, pero en este momento será viable.
Miren, la nacionalización, nos hemos dado cuenta qué tan ineficiente es el Estado y también lo mal que ha hecho las cosas. Con el sistema neoliberal que tienen, la visión que tienen es descapitalizar todo lo habido y por haber del Estado. Y todo lo que llega a pasar a ser manos del Estado o manos nacionales, vienen y lo descapitalizan y hacen que no funcione. ¿Para qué? Para que tenga una lógica de decir, como no funciona, hay que privatizar. Regresar la empresa eléctrica a manos del Estado es una cuestión que tenemos que empezar a pensarlo si es correcta o no. Yo siento que esto debería funcionar más si regresa a manos de las comunidades, porque ellos son los que tienen la gestión de los recursos y sería verdaderamente los que deberían de accionar para que estas cosas funcionen. Y sí, el Estado tiene que ponerse como más estricto con las leyes que hacen para las grandes empresas, porque las grandes empresas están aquí como que no tuvieran como ninguna persona que les dijera nada, como que la ley no existe. Entonces el problema es que el Estado no regula nada, el Estado está vacío, no está presente, está ausente de todas estas cuestiones legales sobre la cuestión de la energía. Entonces yo lo que digo es, ¿qué pasaría si lo nacionalizamos? ¿Será que de verdad va a funcionar? ¿O es mejor que se regrese y la gestión sea de las comunidades y los recursos que le pertenecen a la comunidad sean gestionados por los mismos comunitarios? Porque muchas veces lo que hace el Estado es que cede los recursos que ha sido por generaciones o por cientos de años de una comunidad a empresarios. Entonces, yo estaba platicando hace unos días con compañeros de allá de Río Cabón y algunas zonas aledañas, y ellos decían, ellos siempre tuvieron los ríos, ellos siempre tuvieron los recursos, ellos plantaban árboles, iban a ver los incendios para sofocarlos, y de un día para otro dice que llegó un español a su comunidad a decirles que eso ya le pertenecía a él y que si la gente no se salía de ahí, que los iba a meter a la cárcel. Entonces, ese es el problema, que el Estado está regalando todos nuestros recursos.
Nos escribe de igual manera Piggy Landia y él manifiesta lo siguiente. La realidad, pues en realidad esta gente no quiere gratis el servicio eléctrico. Quiere tarifas más justas y el servicio óptimo, donde la electricidad sea continua y no como ahora que cobran y la luz se va cada ratos. Que la luz sea accesible para las comunidades remotas. Guatemala, exporta un 70% de electricidad a nivel centroamericano y esta proviene de recursos renovables como hidroeléctricas y eólicas. O sea que la iniciativa privada y extranjera está destruyendo recursos naturales y exportando energía y niega este servicio a las comunidades afectadas. O sea, todo se exporta, lo mejor se exporta, Pablo, entonces, y lo peor se queda en Guatemala.
Sí, lo que pasa es de que casi que toda la energía de Guatemala la están usando para exportación. ¿Y por qué no para satisfacer la demanda energética nacional? La cuestión que con la firma del Plan Puebla-Panamá, nosotros estamos obligados a comprar energía a Estados Unidos y a México. Entonces, ¿por qué nosotros debemos seguir comprando esta energía y no consumir la energía que se produce aquí? La energía es de muy buena calidad, la que se produce en Guatemala, mejor que el resto de Centroamérica. La red nacional que tiene Guatemala es muy buena, también es un cuestiones de la inversión público-privada. Pero el problema es que la visión de estos empresarios no es que la energía se quede en Guatemala, sino que la energía salga del país. Pero esto es porque se quitaron los proteccionismos de mercado de Guatemala en 1992 y al levantar estos proteccionismos nosotros estamos indefensos ante las transnacionales. El problema es empezar a fortalecer los mecanismos guatemaltecos, los mecanismos nacionales, para que nos protejan a los guatemaltecos. Por eso es que son tan importantes los proteccionismos de mercado. Pero los neoliberales que están al cargo de este país los quieren quitar. ¿Por qué? Para que sus empresas crezcan a costa del bienestar de los guatemaltecos.
Edwin Valdés nos escribe y manifiesta: veamos los grandes editoriales de Dionisio Gutiérrez con su título Razón de Estado. ¿Quiénes son los dueños de las hidroeléctricas en Guatemala? Obviamente son pocas familias y son nada más y nada menos que la familia Gutiérrez, Berché y Arzú. Y el colmo de todo es que en donde construyen dichas hidroeléctricas y se generan grandes cantidades de energía, las comunidades no cuentan con servicio de energía eléctrica porque se las llevan para otros países de Centroamérica y Suramérica. La verdad que esto solo en Guatemala sucede. Y se los comento porque conozco lugares así, manifiesta él.
Bueno, la cuestión es que es complicado el modelo que tenemos como guatemaltecos. Yo no sé qué es lo que nosotros podríamos hacer y cómo nosotros podríamos empezar a cambiar esta situación. Pero yo considero que tenemos que empezar a ver cómo solucionamos esta problemática. Ahora nosotros, hay algo que yo me he dado cuenta con muchos de estos comentarios, es que muchas veces dicen que la energía la quieren regalada, pero no es así. La verdad es que la gente está diciendo que la va a pagar, pero a un precio justo. Luego también nos hablan de cuestiones con energía solar y los paneles solares, pero también estos paneles solares muchas veces las empresas los están buscando para que se lleguen para que entren a la red nacional y que la red los como que absorba la energía que ellos tienen y después se los vendan en la noche. Entonces, muchas veces la privatización de estos servicios está llegando hasta un punto donde ya las personas no pueden salir del modelo que se tiene. Por eso es de que hay que empezar a ver cuáles soluciones deberíamos empezar a tomar.
Bueno, hay muchas discusiones que se han generado en torno a este tema, desde igual manera desde el encuentro interuniversitario que se presentó, Pablo, en Quetzaltenango, donde hubieron pues varios estudiantes de diferentes universidades. Perdón, hay bastantes cuestionamientos que se están desarrollando con respecto a este tema. y lo manifestaba anteriormente, hay mucha inconformidad, hoy se manifiesta a través de las acciones que se generan en la ruta interamericana, allá en, por donde están accionando precisamente los hermanos y hermanas de 48 cantones de Totonicapán. Y bueno, así a nivel nacional, en este momento, estimado hermano, hermana, estimado Radio Escucha, hay comunidades que no tienen energía eléctrica. De igual manera, hay muchos comentarios que manifiestan de la inconformidad con respecto al servicio que se está dando en este momento. Y bueno, sí, hay muchos apagones que se están dando precisamente en esta temporada, Pablo. Son actividades familiares y donde de alguna manera es mucho más necesario el servicio de energía eléctrica, pues es muy carente y precario este servicio. ¿Cuáles podrían ser algunas de las propuestas generadas desde este estudio que se desarrolló por parte de la Asociación Comisión Paz y Ecología sobre el modelo energético para poder salir de esta crisis, Pablo?
Bueno, muchas de estas soluciones es la diversificación de la matriz, como buscar unas soluciones que nos satisfagan más, pero también otras de las cosas es crear unas reformas en el país donde se le dé prioridad a la población. Entonces ya empezar a ver como la energía como un bien público, un bien humano, y no simplemente como una mercancía. ¿Por qué? Porque hay fechas, como dice Josué, donde se necesita la energía más que en otras, por ejemplo para la Navidad o por ejemplo para fin de año. Pero ¿qué es lo que pasa con comunidades donde llegan y se les corta el servicio por falta de pago o algo así? Muchas veces han quedado, como por ejemplo Cotzal, quedó incomunicada por semanas, ya que se les quitó la energía y los centros de salud quedaron sin energía. Imagínense las personas que dependen de las máquinas, que no pudieron llegar a tener como acceso a la energía. Muchas de ellas mueren, pueden perder la vida. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Tratar de ver la energía como un bien humano, como una necesidad de la población. Que esto llegue al Congreso, que en el Congreso se hagan las propuestas, pero para poder hacer esto, nosotros como pueblo tenemos que tomar el poder, tenemos que llegar a esos curules, tenemos que buscar la forma de cambiar este modelo incidiendo en la política actual, porque los que están gobernándonos no nos representan, son personas que vienen de élites económicas o oligarquías que ya tienen sus puestos asegurados. ¿Y qué es lo que pasa? Que siguen replicando este modelo de finca, que solo nos deja sin recursos, que un bien que debería ser como universal para toda la población guatemalteca, como lo es la energía, queda limitado solo a ciertas zonas. Y las otras zonas donde se gestiona los bosques o se gestionan los ríos, quedan sin energía. Y para estas fechas donde las personas se quieren comunicar con sus seres queridos, no pueden por la falta de este vital servicio.
Hay una propuesta generada desde el Consejo del Pueblo Maya en torno a este tema y a esta problemática, que usted la puede escuchar y ver también a través de nuestra página institucional, que es www.cpo.org.gt. Ahí usted puede encontrar esta información y puede analizarla y puede sacar su propia opinión crítica al respecto. Parte de la propuesta dice lo siguiente: para construir una matriz energética racional y solidaria se requiere de una profunda reingeniería del Estado y de un marco regulatorio institucional robusto, transparente, democrático y eficaz. Se necesitan nuevas normas constituyentes del Estado para declarar que la energía es un derecho humano. Se necesita una nueva constitución política donde precise con claridad que la electrificación nacional se basará en una administración de los bienes naturales como bienes comunes y propiedad de los pueblos en su conjunto. Se necesita una nueva constitución que debe quedar claro que la rectoría del Estado en la gestión de la energía tiene como fin el más alto nivel posible de cuidado de la biodiversidad y de la potenciación del bienestar y la dignidad humana. Bueno, esto es parte de lo que usted puede encontrar en esta propuesta del Consejo del Pueblo Maya hacia un modelo energético que potencie la vida. Le recuerdo, esta propuesta está en nuestra página institucional www.cpo.org.gt. Ahí usted puede encontrar la información y puede generar su propia opinión al respecto y puede compartirla de igual manera. Vamos a continuar analizando sobre esta propuesta y de igual manera sobre la energía como bien común y dominio público. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos,
donde tu opinión cuenta.
Todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
En la vida todo cambia en un instante.
Todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor carpintero, cuidado no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Piensa dos veces.
Querido Radio Escuchas, aquí nos encontramos de nuevo en el programa hablando sobre el modelo energético guatemalteco y cuáles han sido sus repercusiones a nivel nacional, a escala ecológica y también social. Una de las cuestiones más grandes que nosotros hemos encontrado en este modelo es la conflictividad social que ha empezado y que se ha visto manifestada en los últimos años. Esto empieza desde algunos puntos muy focales. Y de esto parece que se creó un pivote a donde empieza a girar para llegar a todo el país. Por eso es de que nosotros tenemos que empezar a entender que esta conflictividad no solo es de algunos sectores, sino que esta conflictividad ya va a escala nacional. Pero ¿qué es lo que pasa? Que los medios de comunicación tradicionales solo se mantienen en las áreas urbanas y olvidan a las áreas rurales, las áreas que han sido más afectadas por este modelo. Por eso es que muchas veces miramos a las luchas sociales desde las comunidades. y en las áreas urbanas las personas invisibilizan esta problemática. Parece que no se dan cuenta de lo que está pasando, pero sí, esto es por medio de los medios tradicionales de comunicación que tratan de invisibilizar las problemáticas que nosotros tenemos como guatemaltecos. Y es cierto, las comunidades están siendo afectadas completamente, están siendo pisoteadas por este modelo tan trágico que nos está aturdiendo como guatemaltecos.
Y precisamente alguien se comunicaba con nosotros vía telefónica manifestando pues la problemática que está sucediendo allá en Champerico, Retagüeleo, y es el alto costo de las tarifas de la energía eléctrica, y de igual manera algunos recargos por más de 10,000 quetzales, de 12,000 quetzales, imagínate, Pablo. ¿Cuánto pues puede llegar a afectar la economía de una familia humilde, de una familia pobre, pues que le cobren 12,000 quetzales de multa por no pagar la luz eléctrica?
Eso es una tontería. Yo considero que estas empresas no tienen como una cuestión de una realidad social de lo que puede pagar una comunidad. Yo creo que no hacen estudios socioeconómicos de las comunidades y solo se ponen a poner precios a diestras y siniestras. Hace unos días con unos compañeros de aquí de Sibinal me estaban diciendo que uno de ellos trabajó viendo los contadores de la luz, y que era lo que él decía, que había gente que ni siquiera había construido su casa y que normalmente creo que son 25 quetzales lo que tienen que pagar al mes por tener el derecho a la energía eléctrica. Y entonces todas las personas sabían que eran 25 al mes, y de la nada aparece un día donde los contadores seguían al mismo nivel a cero, pero los costos les llegaban a ellos a 300, 400 quetzales. Entonces ellos decían, ¿cómo es posible que a pesar que ellos no tengan conectada la energía eléctrica o no tengan una vivienda, lleguen estos cobros tan altos? Y eso que ellos siempre estuvieron al día. Entonces, esa es la duda que nos queda. ¿De verdad las empresas llegan a medir como todos los contadores? ¿O muchas veces hay algunos errores y ellos no quieren rectificar? Entonces, cuando miramos nosotros facturas y multas de 2,000, 3,000 quetzales, y a uno ya empieza a dudar de qué es lo que está pasando. Y el problema es que estas empresas solo miran a los guatemaltecos como un mercado cautivo, que nos tienen capturados y que nosotros tenemos obligatoriamente que comprar sus servicios. Por eso la diversificación de este servicio y la diversificación de la matriz también puede ser necesaria para salir de esta problemática. Pero ¿qué es lo que pasa? Los grandes empresarios quieren regular todos los servicios, quieren regular a toda la población y quieren regular cómo nosotros consumimos esta energía.
Y es que estos comentarios que se desarrollan a través de las redes sociales, y de igual manera esos comentarios que se realizan a través de nuestra línea telefónica, son la evidencia clara de que este modelo energético pues no favorece a las comunidades y no favorece a los pueblos de Guatemala. Y es que se sigue colocando al sector privado en primer plano, relegando al último lugar a las comunidades y a la población civil organizada, y de igual manera etiquetándolas de opositores al progreso y criminalizándolas de alguna manera, Pablo.
Sí. Tenemos el caso de nuestro amigo Fausto Sánchez. Entonces, si él nos está escuchando, un caluroso saludo. ¿Qué es lo que pasó? Que él, por tratar de defender los bienes de su comunidad, fue criminalizado. Pasó 2 años en prisión por un crimen que él no había cometido. Lo acusaban de secuestro. Tenía un montón de casos contra él. Y cuando vienen, y a último momento se demuestra que él no había hecho nada. ¿Y qué es lo que hace el Estado de Guatemala? Solo decir, ay, disculpen, nos equivocamos. O yo creo que ni eso. Sale libre y no tuvo reparaciones. ¿Y qué es lo que pasa? Que el Estado viene y empieza a criminalizar a toda la población que se opone a este modelo. Por eso es que nosotros como guatemaltecos, cada vez que miremos estas luchas sociales, tratemos de informarnos más, porque estas luchas sociales son legítimas. Y el problema que, una, están desinformando a la población, están diciendo que las luchas no son legítimas, y segundo, a estos líderes los están buscando para criminalizarlos. Hay compañeros de diferentes movimientos que por tratar de defender un bosque y no dejar que se construya una línea, una torre para las líneas de Trexa, criminaliza, a pesar que fueron acompañados por la jueza de asuntos municipales, donde decían que no tenían una licencia de construcción, y ahora los están criminalizando por abuso de autoridad y de violencia. Pero lo bueno en este caso, que los compañeros estaban filmando. El problema grande que tenemos es que las empresas no les importa esto, sino que ellos vienen y criminalizan a todos para aplacar los movimientos, para acallar la voz de demanda de los derechos.
Bien, vamos a continuar analizando este tema, de igual manera compartiendo los comentarios que llegan a través de las redes sociales. Usted lo puede hacer, estimado hermano, hermana, estimado radioescucha, que ha tenido pues este espacio para acompañarnos en el programa La Mirada de los Pueblos. Nos encuentra como @cpogt. De igual manera, toda la información, datos, estadísticas sobre el actual modelo energético de cómo se roba la luz en Guatemala, usted la puede encontrar en nuestro sitio web. Apúntelo, por favor, se lo doy. Es www.cpo.org.gt. Lo repito, www.cpo.org.gt. Ahí puede encontrar infografías, videos y el estudio precisamente sobre el modelo energético en Guatemala. Y no solo el estudio, sino también una propuesta completa para cambio del modelo energético. Una propuesta planteada por el Consejo del Pueblo Maya en torno a este tema. Así que muchas gracias por su sintonía, estimado hermano, estimada hermana. A Pablo, muchas gracias de igual manera por acompañarnos y a seguir profundizando sobre este tema. A José Fuentes por estar siempre pues al tanto en controles. Muchas gracias, mi nombre es Josué Navarro. Retornamos en una próxima edición del programa La Mirada de los Pueblos.
Que se acerca el relevo con fuerza.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.